En este sábado 1 de abril vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos, como siempre, en la noche de COPE con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, como es José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hoy nos vas a hablar de tumbas extrañas que tienen una historia y
vaya,
un personaje que las ocupa.
Sí, sí, vamos a hablar de eso, Rosa, pero escucha que te digo uno, que te podía haber hablado de lo del Domingo de Ramos, que mañana, que quien no estrena se queda sin manos.
Eso dicen.
Un día vamos a investigar a qué se debe eso.
Oye, pues mira, no está mal que nos lo cuentes. Yo siempre de pequeña estrenaba, también
sí,
te digo. Ahora ya no, pero
no
antes
estrenar,
sí.
¿No?
No voy a estrenar. Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos mucho, pero que desconocemos su origen. Y hoy vamos a hablar de una que significa hacer zanganear o vaguear. Vamos, tumbarse a la Bartola.
Bueno, pues despreocuparse, descuidar o abandonar el trabajo y no mostrar ningún interés por él, hay que decirlo. Bueno, o simplemente descansar. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, que mira qué horas, y aquí estamos animando al personal como debe ser, Rosa.
No te digo yo la verdad que me levanto esta mañana.
Ya
todavía
te digo.
Estoy aquí.
Ya, sí lo sé. No, lo tengo en cuenta. Bueno, pues el origen lo podemos encontrar en la festividad litúrgica de San Bartolomé, que se celebra en España cada día 24 del mes de agosto al final de la cosecha veraniega. Bueno, pues este hecho propiciaba que muchos pueblos españoles tomaran a San Bartolomé como un santo propicio, pues para celebrar sus fiestas, el jolgorio, el descanso tras las duras labores propias de la recolección. Vamos, que era el momento de descansar tras tanto ajetreo.
Sí.
Por eso se empezó a popularizar la expresión tumbarse a la Bartola, que a mí me encanta, por cierto, de vez en cuando, todo se ha dicho.
Tumbarse la Bartola, que nos gusta una fiesta.
Que nos gusta una fiesta y nos gusta tumbarnos a la Bartola, ya está.
Bueno, pues una explicación muy interesante. Ahora vamos hasta los cementerios, porque hoy vamos a hablar de tumbas, pero no son tumbas normales, sino son tumbas misteriosas que podemos encontrar por el mundo.
Sí, Rosa, la verdad es que hay tumbas extrañas que tienen una historia y un misterio muy interesante detrás de ellas y de los personajes que las ocupan. Vamos a contar algunos de los casos más relevantes.
Bueno, que no den mucho miedo, que luego nos cuesta coger el sueño, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
Bueno, empezamos en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, que es preciosa, por
sí,
cierto, donde está la tumba de Goya, que al abrirla se encontraron con un gran secreto.
Bueno,
José.
Rosa, un tremendo secreto, que a mí siempre me ha impactado, por cierto, desde que lo conocí, para que no. Pero eso nos lo va a contar Manuel Jesús Segado Uceda, que ha escrito un libro que se llama, fíjate, Tumbas Misteriosas, de la editorial Almuzara. Nos ha dicho esto.
Goya muere en Burdeos, en Francia, y ha enterrado en el cementerio de la Cartuja. Y en 1888 se consigue el permiso para exhumar el cadáver. En este momento se dan cuenta de que Goya no tenía cabeza. Estaba su cadáver, pero la cabeza no aparecía por ninguna parte. Existe la posibilidad de que Goya entregara su cabeza a la frenología, una pseudociencia que se encargaba de estudiar la forma de los cráneos para justificar alguna patología psicológica o algunas genialidades, pero también existe la posibilidad de que el propio Goya pidiera que su cabeza fuera decapitada y depositada en la tumba de la que fue su gran amor, la duquesa de Alba. Lo cierto es que también existe una pintura curiosa que se llama El cráneo de Goya, que está firmada por el pintor Dioniso Fierro, y que cabe la posibilidad de que esta, en la que aparece una calavera, fuera pintada del natural. Es decir, con la posibilidad de que esta familia, que provenía de una familia de médicos, tuviera acceso al cráneo del artista.
El misterio es tremendo y la resolución inesperada completamente, ¿eh?
Te has quedado de patata.
Bueno, me he quedado. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de un difunto muy conocido, enterrado en Boston. Se trata de Edgar Allan Poe, con muchos misterios también en su tumba.
Bueno, pues sí, Rosa.
Este Poe, sí tiene cabeza, ¿no?
Bueno, este tiene cabeza. Bueno, pues siempre vivió rodeado de misterios e incluso se llevó uno de ellos a su tumba. El escritor nació en Boston el 19 de enero de 1809. Cuando tenía 2 años, su padre abandonó la familia y poco tiempo después falleció su madre. Bueno, pues los adoptó una familia rica, estudió y a los 15 años ya escribía él. Pero sus fantasmas internos lo convirtieron en alcohólico. Por esa adicción tuvo que abandonar la facultad. Mira, se casó con Virginia, que tenía 13 años, fueron muy felices, pero ella murió con 24 años en 1847. Bueno, una vida terrible. Bueno, el escritor nunca fue feliz. En 1849 se le internó en un hospital, pero algo no anduvo bien. 4 días después, a los 40 años, el 7 de octubre estaba muerto. No se sabe por qué.
Bueno, y lo enterraron en el cementerio de Baltimore, en una tumba con el número 80.
Sí, bueno, pues cada año, desde 1949, aquí está el misterio, todos los 19 de enero, que era cuando nació, aparecían tres rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba, Rosa.
¿Qué cosas? Pues
fíjate, se dice que aparecía en esas madrugadas una figura vestida de negro con sombrero de ala ancha y pañuelo blanco y dejaba esa ofrenda. Bueno, pues en 1960 la revista Life logró fotografiar al hombre que dejaba la ofrenda. Nunca más se logró otra foto.
¿Pero quién era?
Lo cierto, pues no se sabe. Bueno, lo cierto es que desde 2010 nadie deja la botella de coñac y las tres rosas, rito que se repitió por 60 años sin una falta, Rosa. Se dice que el coñac era para brindar por el cumpleaños y las tres rosas representaban su alma, la de su esposa y la de su suegra, pues estaban enterrados los tres en el mismo lugar.
Tremendo misterio.
Vaya.
Bueno, seguimos con esto de las tumbas misteriosas. Nos vamos ahora a La Rioja, al cementerio de San Martín, en Alfaro, donde hay una tumba vertical que tiene una extraña historia.
Bueno, pues sí, es una historia muy curiosa y le he preguntado a Manuel Jesús Segado Uceda en qué consiste, y esto me ha dicho.
Que dice que allí está enterrado José Mauleón y Jiménez, que murió en 1869 a los 28 años de edad. Este se enamoró de la sirvienta de los señores de Sáenz de Heredia y la joven acabó enfermando de viruela. Él siguió visitándola, viéndola y finalmente pues acabó contagiándose también y murió. Murió la joven y posteriormente al tiempo murió él. Pero cuando murió él dejó escrito que lo enterraran de manera vertical, de pie y mirando hacia el sepulcro donde se encontraba o donde yacía el cuerpo de su amada. La encontramos de espalda.
Bueno, mirando hacia atrás lo puedo entender, pero de pie.
Vaya, ya te digo.
Fíjate tú qué cosas, ¿no? En vertical.
Curiosísimo. Bueno, pues otra tumba muy llamativa es la llamada tumba de las manos en el cementerio de Roermond, en los Países Bajos. Y esto me cuenta Manuel Jesús del Misterio.
Lo curioso de esta llamada tumba de las manos es que realmente se tratan de dos tumbas y que dieron sepultura a los cuerpos de Van Gorkum, que era un coronel de caballería de familia protestante, y el cuerpo de su amada, que provenía de una familia católica. En 1880 él muere y es enterrado en la parte del cementerio protestante que estaba separada del cementerio católico por un muro. Años más tarde ella muere y es enterrada en el cementerio católico. Pero claro, deja todo atado antes de morir para que se edifique una tumba escultórica en vertical para sortear el muro y por encima de él proyectar dos manos de piedra que están cogiéndose. Ni la muerte pudo separar a estas personas.
Qué bonito.
Vaya.
¿Verdad?
Que sí.
Y se puede ver así, dándose las manos una tumba y otra.
Allí podemos ir a los Países Bajos y lo vemos.
Más misterios. Vamos a hablarte ahora de otro gran escritor cuya tumba también esconde sus cosas, como es la de William Shakespeare.
Bueno, Rosa, una de las historias cuenta que fue profanada por unos cazadores de reliquias a los que se había pagado para que lo hicieran. El que quería su calavera era un hombre con mucho dinero, se dice. Bueno, no se sabe si fue un hecho real o no. Hay que decir que no son las únicas tumbas de famosos profanadas. También se robaron los cráneos, por cierto, de Mozart y Haydn. Bueno, se dice que esto tenía que ver con la frenología, que lo ha dicho antes Manuel Jesús, en la que se estudiaban los cráneos para ver la relación de la estructura ósea con la personalidad del propietario. También hay que decir que en el epitafio de la tumba de Shakespeare es casi una maldición. Dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos, dice el epitafio. No se sabe a qué se debieron tales palabras, pero ha quedado para los misterios de la historia.
Una más. Una última leyenda que nos sitúa en uno de los cementerios de Edimburgo.
Exactamente, en Greyfriars. Bueno, allí hay un mausoleo conocido como el Panteón Negro y considerado como uno de los lugares más terroríficos del Reino Unido.
Caramba.
Allí está enterrado George Mackenzie, el sangriento, quien en 1679 ocupó el cargo de abogado real y fue el responsable de la muerte de numerosos integrantes de un movimiento religioso encarcelado en una prisión junto al propio cementerio, conocido como la prisión de los Covenants. Ambos lugares fueron cerrados debido a los extraños sucesos que allí se producían. Algunos visitantes declararon haber escuchado ruidos inexplicables.
Yeah.
Otros relataban haber visto una oscura silueta y también un buen número dijeron que habían sufrido desvanecimientos, golpes, magulladoras o heridas abiertas sin explicación alguna. Todo durante la visita a una zona del cementerio, una fenomenología poltergeist de lo más tremenda y que provoca pavor a todo el que la recuerda.
Recuerda que nunca visitemos este cementerio,
no,
por cierto.
No, por lo menos esa zona.
Bueno, tremendos estos misterios de tumbas extrañas. Habrá muchas más, ¿eh?
Muchas.
Así que seguiremos indagando en este asunto tan interesante, porque ahora en Un Minuto de Cultura conocemos la vida, milagro y obras de gente muy interesante. De hecho, hoy vamos a recordar un misterio que tiene mucho que ver con las supuestas conspiraciones de la humanidad. ¿Quién disparó a JFK y a su hermano Robert?
Sí, Rosa, el asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Casi 5 años después, el asesinato por un disparo de su hermano Robert, el 5 de junio de 1968, se añadió a las teorías de conspiración. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, la pregunta sigue siendo: ¿habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama o a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Bueno, al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas 2 días después que muriera JFK. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta 6 décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no creen eso. En cuanto a Robert, una testigo le dijo a la CNN en 2012 que ella escuchó 2 pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. Así que, Rosa, las incógnitas siguen abiertas más de 50 años después y parece difícil que se cierren algún día.
Pues sí, parece complicado el asunto. Incógnitas que nos gusta conocer cada semana aquí en la Noche de COPE. Así que gracias, José Talavera, por esto y por hablarnos de tumbas misteriosas que encontramos por nuestro ancho mundo. Gracias.
Exactamente, un beso muy grande, Rosa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.